Helado, ¿y quiere que le digamos algo así? ¿Ah? ¿Bien? Listo, listo, los dos, ¿listo usted?
Ajá.
Ok, entonces, bueno, sería bueno que dijera su nombre completo, por favor, primero.
Ya. Mi nombre es Diana Bello Saborit. Soy la nieta de Eduardo Saborit, para mi orgullo, el bien llamado músico de la alfabetización.
Es mejor cuando vayamos que usted
La
me vaya
miro.
hablando a mí. Sí,
Ay,
va a salir
entonces,
más
bueno,
natural.
empiezo otra vez.
Sí, sería bonito, gracias.
Mi nombre es Diana Bello Saborit. Soy la nieta de Eduardo Saborit, para mi orgullo. Soy la nieta del llamado músico de la alfabetización. Les
Muchas
voy,
gracias. Sí, por favor, si nos muestra la foto,
les voy
la
a
cosa que.
mostrar, por ejemplo, este era su manual Cumpliremos, que tiene su firma, la firma de él, Eduardo Saborit, que yo lo guardo como un tesoro. Esta es una foto curiosa, mi abuela y mi abuelo, cuando eran novios en Niquero, jovencitos los dos. Ya él era músico. La familia de mi abuela, todos eran músicos también.
¿Dónde estaba tirado esa foto?
Esto es en Niquero. Yo no sé exactamente el lugar donde es, pero sé que es allá, que fue donde ellos se conocieron de casi niños, donde se enamoraron, se hicieron novios, nació mi mamá. Se unieron, hizo las primeras agrupaciones musicales mi abuelo con los hermanos de mi abuela, porque los hermanos de mi abuela todos cantaban, tocaban guitarra, tenían marímbola. Y entonces tenían allá, ya desde allá empezaron ellos a hacer sus conjuntos musicales. Esta es la guitarra de él. La guitarra con la que él viajó. La guitarra donde hizo Cuba, qué linda es Cuba. Y posiblemente la guitarra donde él tocó los primeros acordes del himno de la alfabetización, de despertar, de la marcha triunfal de la alfabetización. Esto es en la tribuna el 22 de diciembre. Este es él. Con personalidades que estaban allí. Aquí fue este día, 22 de diciembre, en el que se estrenó la marcha triunfal de la alfabetización, donde él. El ejército de alfabetizadores entró cantando Fidel, Fidel, dinos qué otra cosa tenemos que hacer, Fidel, Fidel, siempre cumpliremos con nuestro deber. Cumplimos, cumplimos, cumplimos. Esto es posterior a la alfabetización, pero como ve, esto fue recién, cuando termina la alfabetización empieza el Sistema Nacional de Becas. Como ven los muchachos, muchos tienen uniformes de becado, pero otros conservan el de brigadista, porque continuaron usando durante mucho tiempo, se continuó usando el uniforme de las brigadas. Bueno, esta es otra foto curiosa, el trío Clave Azul que fundó mi abuelo. Esto es un hermano de mi abuela, este es Teodoro Benemeli, Luis Raga, el hermano de mi abuela. Mi abuelo, un joven, y Teodoro Benemeli, que era ellos dos guitarristas y mi tío el cantante. Esta es una foto que mandó a tirar Sol Pinelli, ya mi abuelo fallecido, como ustedes ven, con el uniforme de brigadista. Él se enamoró de la alfabetización y apenas empezó, él trabajaba en la Dirección Nacional de Alfabetización en el Departamento de Propaganda, muy ligado a Mario Díaz, a la máxima dirección de la campaña de la alfabetización. Él se puso el uniforme y nunca más se lo quitó. O sea, en el 63, que ya es lo que era profesor en la Escuela de Instructores de Arte, continuaba usando el traje de brigadista. Por eso decidimos, mi familia decidió, mi abuela, mi mamá decidieron en su muerte que también la tierra que tanto amó lo recogiera vestido de alfabetización. Este, lamentablemente, es el único disco que hay de él que recoge su música. Este disco se hizo después de fallecido él. Tiene Cuba, qué linda es Cuba. He aprendido a leer y escribir. La Guayabera, De ti, de mí, que es un bolero. Niño cubano, que es una canción infantil muy linda. Sin bandera, el himno de las brigadas. Es mi linda Guajira, que es una canción que le dedicó a mi abuela, muy linda. Es una guajira de salón. Conozca a Cuba primero, que fue de sus primeras famosas canciones por la que él le dieron la medalla de oro de San Cristóbal de La Habana. Cuida tu patria, El azúcar de mi Cuba, Pescadores salvajes, también es un bolero muy bonito. Y Saborino ha muerto con una canción elegida que le hizo Ojeda después de muerto.
Y le lo costaba para que se vea lo costaba.
¡Abre el pajito afuera!
Y menciona ahora cuando lo haga presente el disco y lo vira y las primeras canciones, diga lo que usted habló de las primeras canciones. Que se vea la mano moviéndose.
Ah. El disco tiene Cuba, qué linda es Cuba, canción que él compuso en el año 59 durante el Festival de la Juventud y los Estudiantes, el séptimo Festival de la Juventud y los Estudiantes. He aprendido a leer y escribir, que la estrenó Edelia Ferrer en el Congreso de la Alfabetización en agosto de 1961. Presidía Fidel ese congreso y pidió que la volvieran a cantar. Ese día se estrenó la canción. La Guayabera, de ti, de mí, Niño Cubano, que es una canción infantil porque él también hizo música para niños, como por ejemplo La Marcha de los Pioneros. Sin Bandera, una canción muy linda. Himno de las Brigadas, Conrado Benítez, que es con lo que se identifica la campaña de alfabetización. Es Mi Linda Guajira. Mi Linda Guajira es una canción que le hizo a mi abuela, es una guajira de salón, muy linda. Conozca Cuba Primero. Conozca Cuba Primero la hizo en el año 53, alrededor del año 53, y por esta canción le dieron la medalla de oro de San Cristóbal de La Habana. Cuida tu patria, El azúcar de mi Cuba, Pescadora salvaje, que es una canción que él hizo para una telenovela, como llamaríamos hoy, antes de la revolución. Muchas de estas canciones están hechas antes de la revolución. Y Saborino muerto, que es una canción elegida que le hizo Miguel Ojeda después de él fallecido. Muy bonita la canción.
¿Y el disco original está dentro? ¿El acetato?
El disco.
Eso ya no se veía.
La medalla de la alfabetización que se le otorgó después de fallecido post-mortem. Y esto es una puesta que se hizo en el Museo de la Música, que tiene una linda poesía que le hizo Naborí, entrañable amigo. Elegía fraternal Eduardo Saborí. Y mi recuerdo, Eduardo Saborí, que es esta elegía que yo le decía, que está grabada y que le hizo Miguel Ojeda.
Puedo llegar de nuevo eso ahí, para que se vea el movimiento. Y sigue hablando, si quieres.
Mi elegía, Eduardo.
¿Puedes leer parte del poema de Naborí?
Del poema de Naborí, sí, cómo no. Dice, Saborí, sano sabor de sabia tierra vibrante, en tus cuerdas de diamante, ya se muerto un ruiseñor. Cuando eras ave de amor, cantando de techo en techo, te quedas frío, deshecho, detrás de la última nota, con una guitarra rota en el estuche del pecho. Así, muerta la garganta y callado el corazón, eres tanta vibración que hasta tu silencio canta. Tu música te levanta de la muerte en que has caído, pues mientras haya un oído instalado al sentimiento, tendremos vivo en el viento un Saborí de sonido. Saldrás del fino rumor de la guitarra y el piano, vestido de miliciano o de alfabetizador, y seguirás vibrador, andando por los senderos de campesinos y obreros, haciendo erguirse la frente en voces de combatiente, de becados y pionero. Por tener hondas raíces, por alegrar campesinos, por desear caminos llenos de niños felices y por alertar tú que dices que tu patria no es tan bella y por morir en la huella de Fidel y de Martí, toma mi hermano un rubí, 5 franjas y 1 estrella. Este poema lo leyó Alicia Fernández, que fue la poetisa, la declamadora, mejor dicho, de la alfabetización, lo leyó durante el entierro de él, al pie de su tumba, junto a un coro de 200 voces de la Escuela de Instructores de Arte que dirigía Cuca Rivero, que cantaron el himno de la alfabetización, Despertar, Cuba, qué linda es Cuba, durante su muerte. Creo que yo no me equivoco si digo que aquella ocasión, porque fue en el año 61, fue la primera vez que el silencio fue matado por el canto. La canción más conocida de lo que quizás lo inmortalizó fue Cuba, qué linda es Cuba. Cuba, qué linda es Cuba cumple este año, nació con la revolución, este año cumple 50 años de que él la creara durante el festival, séptimo festival de la juventud y los estudiantes en Viena en julio de 1959. Aquí yo tengo una entrevista que le hicieron a Sonia Calero, que era una bailarina que integraba la delegación artística, que dice: Sonia lanza las palabras rápidas, con esa prontitud que da el recuerdo de algo que nos ha dejado realmente impresionados. Una noche íbamos en la guagua con Eduardo Saurí y él me tarareó una canción y me dijo: ¿qué te parece esto? Y me cantó Cuba, qué linda es Cuba. Él estaba tan emocionante, realmente esto contado tan fríamente no tiene el calor humano de aquel momento. Yo sé que él estaba sintiendo tanto que era poco lo que podía expresar, pero la emoción que sentía y el calor que nosotros mismos le dimos, porque estábamos totalmente, no sé, no puedo explicar en palabras todo lo que yo sentí, lo que sentimos todos. Allí valoramos de verdad nuestro sol, nuestra tierra, a nuestro pueblo y a Fidel. Saborit nos decía en Viena que estaba haciendo una canción. Puedo decirte que él se inspiró en el festival. La canción surge allí, aunque no era una canción para el festival, pero la inspiró el festival y el estar en aquellos momentos representando a Cuba, lejos de ella. La canción la concluyó en la Unión Soviética y allí se cantó. Ahora no creo que pueda dar yo a mis palabras la emoción que sentimos en aquel momento, en aquella guagua. Siempre hay confusión y yo siempre digo que Cuba, qué linda es Cuba, y bueno, esto lo avala. Nació con la revolución, la hizo él en Sochi, en la Unión Soviética, allí la estrenó la Orquesta América. Lo que pasa es que en Cuba se estrenó posteriormente, ya se cantaba por el pueblo, pero oficialmente se estrenó en la Constitución de la Federación de Mujeres Cubanas.
Y él, eso eran años tan dinámicos, con tanta cosa pasando a la vez, pero él obviamente tiene ese vínculo muy fuerte, vínculo sentimental con la alfabetización como tal. ¿Por qué?
Bueno, yo creo que él debió de haber llevado al maestro adentro. También, claro, él procedía de Niquero, de Campechuela. Él nació en Campechuela, muy jovencito, adolescente, se fue para Niquero. Eran pueblos en la antigua provincia oriental que, aunque él propiamente no pasó necesidades porque su papá, que también era músico, pues entonces era el director de la banda de música municipal, él no pasó necesidades, pero a su alrededor él tuvo que haber tenido muchas vivencias de lo que era la ignorancia, de lo que era no saber leer y escribir. Afortunadamente para él, su vida cambió, haber tenido el don ese de la composición. Se tuvieron que mudar obligatoriamente para Camagüey porque todos los hermanos de mi abuela eran comunistas y los botaron de Niquero y fueron a dar a Camagüey. Entonces ya en Camagüey él hizo el trío Clave Azul y él sí mejoró su situación, mejoró y ya en la década del 50 era un hombre que tenía muchas posibilidades económicas, más bien era de la clase media bastante alta, ¿no? Pero él, dentro de él, vivió su patria, vivió las cosas que él tiene que haber visto de niño. El haberse vinculado tan estrechamente a la familia de mi abuela, que eran del Partido Socialista Popular, pues lo llevó a ser el revolucionario que fue desde el mismo triunfo de la revolución, aunque anteriormente ya él cooperaba con el movimiento 26 de julio y hacía jingles que tenían que ver con la revolución, con los rebeldes, canciones que tenían que ver con la revolución. Sus canciones están llenas de patriotismo. La alfabetización, creo que la alfabetización para todos los cubanos fue algo que les tocó muy hondo. Y entonces los artistas, que son personas tan sensibles, que tienen tanta humanidad por dentro, pues él se enamoró de la alfabetización. Aquella fue una epopeya de los jóvenes tan linda que él, aunque ya no era joven, no era tan joven, pero todavía era joven, pues se unió a ella. Él trabajó muy estrechamente con Celia Sánchez, le dio una morilla. Entonces creo que no hay cubano que no se metiera en la campaña de alfabetización, porque creo que el ejército alfabetizado, no había una casa donde no hubiera un alfabetizador. Entonces, eso me parece que lo inspiró y vivió para la alfabetización. Indudablemente, él fue el alma musical de la alfabetización, porque fue un año muy fructífero en ese tipo de música que él hizo, marcha, himnos, canciones, y las canciones vinculadas a la alfabetización, las tres principales canciones vinculadas a la alfabetización fueron las de él.
Trate de acordarse, por favor, de mirarme a mí más que la cámara, por favor, pues se va a salir mejor. ¿Qué decía él de sus canciones de la alfabetización? Despertar en particular, ¿qué decía él?
De Despertar, él decía que era su joyita musical. No sé por qué, pero es que Despertar es una canción tan llena de sentimiento, con tanta lírica, con tanta poesía, y él decía que esa era su joyita musical. Han pasado tantos años y creo que sigue tan vigente, porque quien le presta atención a esa letra no deja de emocionarse y de vincularla con la alfabetización en Nicaragua, con la alfabetización en Venezuela, con la alfabetización en Haití, con la alfabetización en cualquier lugar donde hayan dos personas que estuvieran sumidas en la ignorancia y que la patria le haya dado la posibilidad de aprender a leer y escribir y salir de la ignorancia. Y entonces, él parece que esa canción lo tocó sus ondas más profundas, sentimentales.
¿Y cuáles son sus primeros recuerdos de él?
Ay, figúrese, mis primeros recuerdos de él, yo fui durante 11 años nieta única. Mi mamá era su única hija y él tenía adoración con ella. Mi abuelo y mi abuela se casaron muy jóvenes. Mi mamá se casó muy joven. Entonces fuimos una familia joven. Mis abuelos fueron jóvenes, abuelos muy jóvenes. Y entonces él tenía locura conmigo y yo tenía adoración con él. Yo siempre guardo un recuerdo imborrable de mi abuelo. Para mí, de las mejores cosas que me han sucedido en la vida, yo te lo comentaba, son dos experiencias maravillosas. Una, ser nieta de Eduardo Saborí, y otra, ser hoy yo propiamente abuela de dos niñas preciosas. Cuando a los alfabetizadores le daban la cartilla y el manual. Este es el manual. El manual Cumpliremos, que era de él. Está firmado por él. Tiene su firma. Yo esto lo guardo como un tesoro. Su firma, Eduardo Saborí, con el monograma que se usaba aquí. Y en él dice temas sobre la revolución para los alfabetizadores. Es decir, esto es algo así como un libro que iba orientando, joven alfabetizador, ¿ve? Donde quiera tiene su firma. Joven alfabetizador. Y va explicando los temas que había que...
Un momentico, ¿se puede regresar a ese tallo cruzando el río? Detenerse ahí en ese imagen, un momentico.
Aquí se ve un alfabetizador. Los alfabetizadores estaban por llanos y montañas. Aquí se ve un alfabetizador cruzando un río. Por ejemplo, mira, aquí estoy viendo que dice ser cultos para ser libres. Es decir, habla de Martí, son temas, el cuartel Moncada, unos niños del tiempo de antes que están mal vestidos, los maltratos de la Guardia Rural. Es decir, iba orientando cómo realizar los temas que había que introducir a los alumnos. Los colegios electorales, cómo eran las votaciones antes, las universidades cerradas, los institutos cerrados antes del 59, ya la reforma agraria, la tierra es nuestra. Él hizo también un himno a la reforma agraria. Yo ese más nunca, yo... Eran marchas que él hacía en estos primeros años de la revolución. Él vivió muy poco tiempo de la revolución, pero los primeros años de la alfabetización de la revolución para él fueron muy fructíferos como compositor. Compositor dedicado a la gesta revolucionaria, ¿no?
¿Y él alfabetizó como tal?
Él no alfabetizó como tal. Él trabajaba en el departamento de divulgación del Consejo Nacional de la Alfabetización. Lo que pasa es que ellos tenían dos brigadas, una del Occidente y una del Oriente. Él era el que dirigía la Brigada del Oriente, entonces lo que iban era todos los domingos, sábado y domingo, a diferentes lugares donde estaban los alfabetizadores, los agrupaban y hacían espectáculos, cantaban. Y durante figúrese, para allá y para acá que él traía, bajó mucho de peso, se le quebrantó la salud, indudablemente se le quebrantó la salud. Porque eso estuvo unido a la lucha contra los bandidos en el Escambray. Entonces también iban al Escambray a tocar allá a los campamentos de los milicianos, a las mismas zonas de operaciones enemigas y de combate. Y entonces él tuvo mucho trajín. Él de niño le dio tifus, un tifus muy malo. Y el tifus parece que le dejó secuela quizás hasta cardíaca, lo que pasa es que antes no se sabían esas cosas. Y parece que ese año de tanto trajín que tuvo, de tanto para allá, para acá y eso, pues le quebrantó la salud. Terminando la campaña que se crearon las becas, el Consejo Nacional de Becas, fue que se integró y fue fundador de las escuelas de instructores de arte, junto con Cuca Rivero, Naborí, Teodoro Benemeli, fueron los primeros profesores de las escuelas de instructores de arte. Él era profesor de guitarra. Por eso le digo, él llevaba el bichito del magisterio dentro.
Y entonces tenía que ir a la casa y yo le dije, mi abuela, te acaso tiene que estar así, y yo
Palomar, y mi abuela le gustaban las palomas, y que con su pelo suelto, y ella en una época en que aquí se empezó a usar el Italian Boy, que era con pelarse, y él decía ella, no, tú te quedas con tu pelo largo. Entonces en esa canción dice, yo prefiero verla con su melena y una flor. Eso. Fue un amor bonito, ellos se quisieron mucho. Mi linda Guajira es distinta, es algo así como despertar. Tiene más poesía. Muy linda, mi linda Guajira la cantaba Ramón Veloz, que era su mejor intérprete. Ensayar si había algo. Ella, después que murió mi mamá, ella no quiso bajar más, se quedó en su cuarto. Y entonces, cuando los muchachos se ponían a ensayar, había algo así, ella me decía, llámame a Alio. Alio, mi hijo mayor, es director. Y entonces ella, cosas de abuelo, ¿no? Le decía, no, ese tono no le viene bien a Yanaisa. Además, no es así, Alio, es así, se lo tarareaba. Porque ella sí se acordaba de todo. Mis hijos continúan, ellos tienen montado muchos números, con arreglos contemporáneos, por supuesto, pero tienen montado muchos números de él. Y aquí cuando hacen tribuna y eso, pues son los que interpretan Cuba, que es Cuba, despertar, las canciones patrióticas esas de él, ellos son los que las interpretan. Y estos son los muchachos en Shanghái, en la gira anterior. Este es mi hijo mayor, el más chiquito que toca la batería, la esposa de mí, y esta es la cantante. Y esto...
Enseñe sí. la... Enseñe lo mismo que estamos haciendo.
Estos son mis hijos, que tienen una agrupación que se llama Clave Azul, que son continuadores de la música de él. Este es mi hijo mayor, que es el director. Mi hijo más chiquito, nada más que tengo los dos, que toca la batería. Katia, que es bailarina y cantante. Bailarina del ballet de la televisión, pero es cantante del grupo también. Y Anaisa, que es la cantante principal. Esto fue durante una gira que estuvieron el año antes pasado en Shanghái. Ahora se encuentran en Kazajstán. Mi mamá. Y esta es mi abuelita, su viuda, con mi nietecita más chiquita. Se llama Diana. Ella, bueno, y la foto emblemática de su piano, que aunque tocaba guitarra, él tocaba piano. Mucha música que hacía, siempre la hacía primero en el piano. Yo me acuerdo de verlo tocando piano, inclusive no aquí en casa, sino en CMQ, ¿no? En los estudios de CMQ, tocando. Él hacía muchos jingles, muchos comerciales antes de los últimos años, 57, 58, le decían el rey del jingle. Sin embargo, rey del jingle eran comerciales, pero eran comerciales siempre tocante a Cuba. Consuma productos cubanos, casi también se hace patria, y siempre tocando, hacía un anuncio semanal del refresco Jupiña, y todos los miércoles se estrenaba un jingle de la Jupiña, pero era sobre un lugar de Cuba. Siempre su música, siempre tuvo que ver, a pesar de que eran comerciales, no comercializó su música, no. Su inspiración siempre fue cubana, patriótica.
¿Y cuál es la historia del piano como tal? ¿En qué momento llegó el piano?
Bueno, yo no sé bien cuándo llegó. La historia del piano real era para que yo aprendiera a tocar piano y no me gustaba ni sacudirlo. Después mi hermana, porque yo tengo una sola hermana, 11 años más chiquita que yo, tampoco lo quiso estudiar. Quien tocó el piano fue mi hijo mayor, Alio. Ya mi abuelo no vivía. Y fue el que estudió, y después el otro. Y ahora la chiquitica que se pone ahí también, porque mi nieta mayor, que es la hija de mi hijo más chiquito, es bailarina. Ella vive en México.
Pero su esposo, sí, su abuelo, perdón, que diga, sí compuso en este piano. ¿Tocó este piano o llegó después?
No sé. Sí, él sí tocó. Sí tocó, pero él no tocaba, me parece, claro, yo le digo. Yo me lo recuerdo más, sin embargo, tocando guitarra. Tocando guitarra clásica, porque él lo que incursionó fue la música campesina y lo que hizo fue tocar música campesina. Pero antes de la música campesina fue guitarrista acompañante de Guillermo Portavales, que fue un cantante puertorriqueño o cubano y vivió en Puerto Rico, murió en Puerto Rico creo que no hace muchos años. Y él era su guitarrista acompañante. Y él tocaba guitarra clásica. Lo que pasa es que en aquellos tiempos lo clásico no era una cosa que... No tenía público, no había público para ese tipo de música. Y yo sí me acuerdo de él acostado en la cama, quizás en los momentos de él de descanso, tocando guitarra clásica. Me parece verle los dedos así moviéndose, sí. Me recuerdo de eso. Tocaba violín. Lo primero que estudió de niño fue clarinete. Después estudió flauta. Y la guitarra viene por el tifus, porque no podía, no tenía fuerza para tocar la flauta y el clarinete. Y entonces su papá le puso un profesor de guitarra. Por eso es que él estudió guitarra.
¿Y componía con la guitarra?
Componía con la guitarra, cómo no. Bueno, la guitarra la traía siempre arriba. Él tenía una guitarra permanentemente en CMQ, una guitarra aquí y una que traía en la máquina. Así que yo creo que él, donde se inspiraba, agarraba su instrumento y tocaba.
sí. Lágrimas, tía, manada, faetizar, faetizar, venceremos. Somos la brigada Conrado Benítez, somos la vanguardia de la revolución. Con el libre en alto cumplimos una meta, llevar a toda Cuba la alfabetización. Por llanos y montañas el brigadista va, cumpliendo con la patria, luchando por la paz. Abajo imperialismo, arriba libertad, llevar a ser